Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que tras la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México, Marco Rubio, admitió la responsabilidad de su país en el tráfico de armas. La jefa del Ejecutivo dijo, es muy importante que lo haya reconocido Rubio en nuestro país. Además, que México y Estados Unidos acordaron fomentar la colaboración y cooperación de información para atender el tema de seguridad en ambas naciones. Escuchemos la voz de la doctora Sheinbaum.
Este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación. Por ejemplo, algún objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia. Estados Unidos puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona o este grupo delictivo. Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar.
Por su parte, el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, dijo en su visita a México que no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. En su primera visita al país, Rubio se reunió ayer con la presidenta Sheinbaum para llegar a un nuevo acuerdo de colaboración con el que pretenden desmantelar el crimen organizado transnacional. Es la voz de Marco Rubio.
Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente, los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando con mucho respeto y admiración por el labor que han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y estabilidad del mundo. Queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos. Muchas personas que van presos en Estados Unidos empiezan a dar mucho testimonio, empiezan a dar muchos detalles. Si hay un grupo que cruza la frontera con droga y las autoridades mexicanas saben, nos informan, nos dicen quiénes son, dónde están y nosotros podemos actuar en contra de ellos.
Denuncia el diputado federal del PAN Federico Doring a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y a otros personajes morenistas por huachicol y otros delitos. La denuncia ante la Fiscalía General de la República fue por los delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es la voz del panista.
Es decir, hay una denuncia, como dice la presidenta, pruebas, basada en el oficio girado por Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la defensa el sexenio anterior, en el que señaló a Juan Carlos Madero Larios, desde la segunda posición en la área de aduanas, como el responsable del huachicol fiscal en México. La denuncia ya fue turnada al licenciado Efrén Serpa Gaxiola y ya hay un ministerio público responsable de castigar, de investigar y de llevar ante la justicia y meter en la cárcel a todos los que desde el gobierno de México y las empresas del contrabando ilegal de combustibles han venido procreando la industria del huachicol fiscal.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ordenó a los presidentes municipales de Michoacán evitar la contratación de grupos musicales o expresiones que promuevan la apología del delito en las próximas celebraciones patrias en su estado.
Por oficio se les pidiera a los ayuntamientos cumplir la ley y evitar contratar agrupaciones musicales o cualquier otro tipo de expresiones que hagan apología del delito. Tenemos que serenar, que estar en un ambiente cívico. Vamos a estar atentos, vamos a actuar en el caso donde detectemos que se esté llevando algún tipo de apología del delito a través de alguna festividad, pues vamos a cancelar con el uso de la fuerza pública dicho evento.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua detectó 41 tomas ilegales de agua que han sido identificadas en la Ciudad de México. Además, en coordinación con el Estado de México, ha clausurado otras 31 tomas clandestinas en el sistema Lerma, es decir, un total de 72 puntos de extracción ilegal de líquido. El huracán Lorena se degradó a tormenta tropical durante la mañana de este jueves 4 de septiembre y provocará lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en una ya inundada Baja California Sur, así lo informó el Servicio Meteorológico nacional. En información internacional, el Papa León XIV recibió en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, con el que abordó la trágica situación en Gaza y la manera de garantizar un futuro al pueblo palestino, además de mostrar su esperanza en que se alcance con urgencia un cese al fuego permanente. Giorgio Armani, el diseñador multimillonario que fundó una de las casas de moda más reconocidas del mundo, murió a los 91 años este jueves 4 de septiembre. La empresa del diseñador reportó que Giorgio Armani falleció en casa. Associated Press informó que no había asistido a los desfiles de junio mientras se recuperaba de una enfermedad no revelada. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. El ascenso y el descenso en el fútbol mexicano ya tienen fecha de regresar y no será de forma inmediata. El TAS falló en contra de los equipos que buscaban que se regresara con este formato. Las Águilas del América golean en la CONCACAF W y, por supuesto, los detalles del US Open. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, con toda la información deportiva aquí, en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
José Luis, les informo que Felipe Berriozábal presenta carga vehicular de Alfredo del Mazo, Zárate, Albarrán a Paseo Toyocan. Carriles laterales de Paseo Toyocan tienen carga vehicular de Felipe Berriozábal a Isidro Favela. José María Morelos tiene congestión vehicular de Felipe Villanueva hasta cruzar Benito Juárez. Avenida Independencia con buena circulación de Benito Juárez hasta superar José María Pino Suárez. Paseo Toyocan tiene circulación aceptable en ambos sentidos de Paseo Cristóbal Colón a Torres Bicentenario. Alfredo del Mazo se presenta carga vehicular de Industria Automotriz a José López Portillo. Avenida Adolfo López Mateos presenta carga vehicular en ambos sentidos del distribuidor vial Miguel Hidalgo a Torres Chicas. Y Horacio Zúñiga tiene circulación aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre el cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Al ratito con más información, Beatriz Espinosa. Y de aquí, las condiciones del clima con Viridiana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 9 de la noche. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 20 grados Celsius, de 15 a 17 horas se esperan chubascos tormentosos. En Valle de Bravo se registra una máxima de 22 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 8 p.m. En Querétaro se registra una temperatura de 24 grados, a las 5 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 19 horas. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados centígrados. A las 4 p.m. se prevé lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados Celsius. A las 2 de la tarde se espera lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta de 16 a 19 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, perfecto, Viri. Muchísimas gracias. Bueno, pues se sigue acercando Lorena. Ya es tormenta tropical, se lo digo para usted que nos escucha ya en Baja California Sur, pero ya el gobierno federal está listando una serie de refugios temporales. Los detalles con Enrique Barragán. Quiquín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil, hizo un llamado a la población en general, pero sobre todo a la ubicada en el noroeste de México, a extremar precauciones ante los efectos del ciclón Lorena con dirección hacia Baja California Sur. Con información reciente, el centro de Lorena, ahora tormenta tropical, se localiza a 205 kilómetros oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Esto puede generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados del noroeste, aunque se prevé que el sistema continúe debilitándose en el transcurso del día en el Océano Pacífico frente a costas de Baja California Sur. Se reitera, Pepe, extremar precauciones. Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación de Protección Civil, aseguró que en cuatro estados se tienen listos los refugios temporales a los que la ciudadanía puede acudir. Escuchemos.
Refugios temporales. Es importante decir que cada uno de los estados que está siendo alertados en este momento tiene un banco de inmuebles que pudieran habilitarse como refugio temporal en caso de ser necesario. Hay un total de 1,008 inmuebles que estarían disponibles, no están activos en este momento, son los que podrían habilitarse en caso de requerirse, de acuerdo a cómo se fuera estableciendo la demanda. Tenemos 169 en Baja California Sur, 236 en Colima, 477 en Jalisco y 120 en Sinaloa. En este momento, como les comentaba hace un minuto, se encuentran realizando los recorridos preventivos y preparativos en estos inmuebles para garantizar que cuenten con las condiciones óptimas de seguridad y salud en caso de que requirieran ser ocupados.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está para las personas que nos escuchan allá en Baja California Sur. Bueno, le agradezco muchísimo que me tome la llamada la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ella es del Partido Acción Nacional. ¿Cómo está usted, diputada? Muchas gracias por tomarme la llamada. Es usted muy amable.
José Luis, qué gusto saludarte desde aquí, desde la Cámara de Diputados, en un día de trabajo, y muy contenta, por supuesto, agradecida con mis compañeros de todos los grupos parlamentarios. Sí se pudo construir una mayoría de más de 2/3 partes. Sí se pudo poner como prioridad, querido, esta institución, más allá de los partidos, más allá de los colores. Yo estoy muy agradecida con todos los integrantes de la Cámara de Diputados, y evidentemente pues refrenda que debe haber un punto de coincidencia, así como lo hubo en el Senado de la República, José Luis, uh-huh, un punto de coincidencia para que votaran los panistas, toda la oposición, por la senadora Lauritzel Castillo, que yo le deseo el mayor de los éxitos. Pues así también pudimos construir este acuerdo aquí, para que acompañaran a esta mesa directiva pues los votos de los compañeros de Morena y evidentemente los demás partidos políticos. Muy contenta, agradecida, por supuesto.
No va a ser fácil, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo prevé usted, teniendo de mayoría Morena, donde pues toman decisiones muchas veces pues al vapor, ¿no? Porque Morena, al tener la mayoría, la postura de la oposición luego no cuenta mucho, pero ¿cómo lo prevé usted en estos meses que va a presidir a los diputados?
Mira, José Luis, yo creo que es necesario garantizar la institucionalidad. Me parece que han pasado algunos contratiempos, algunos pleitos y algunos, digamos, excesos en el Parlamento, porque pues la presidencia o las presidencias se han aislado o han dejado de ser plurales. Y yo creo que justo esa es la premisa que debe tener un presidente, en este caso yo como presidente de la Cámara: la legalidad, la pluralidad, la objetividad, la institucionalidad deben ser prioritarias. Porque mira, todos los legisladores tienen derecho a ser escuchados. Yo he sido debatiente, José Luis, tú lo has visto, lo has consignado en el programa. Yo he sido una debatiente fuerte, pero siempre respetuosa. Y yo creo que se necesita respeto, se necesita escucharnos a todos. Que yo esté hoy con este cargo, y de verdad te lo digo, reconociendo lo que pues implica para los integrantes de todos los grupos parlamentarios haber votado por una servidora, me obliga, José Luis, a ser institucional. Yo le agradezco a mi coordinador, Elías Villa, al presidente del PAN, a Jorge Romero, que pues haya sido yo la propuesta en esta última etapa para acompañar. Y evidentemente, pues hay tiempos de debatir, José Luis, claro, y también hay tiempos de dirigir. Para mí, hoy hay un tiempo claro de dirigir, de representar institucionalmente a la Cámara de Diputados, y lo haré con honorabilidad, lo haré con ética, y lo haré sabiendo que represento a 500 legisladores, que evidentemente lo que hacen es representar a todo el pueblo de México.
Fíjese que justo le iba a preguntar yo en ese sentido, porque si algo se le ha criticado, me voy al Senado, a Fernando Noroña, es el no haber ocupado un cargo como debe de ser, como el presidente, no ser neutral, hablar por todos, o más bien, si no hablar, por lo menos mediar, si usted me permite el término. Y bueno, pues tomó partido y parecía la presidencia más bien un miembro más de Morena criticando a la oposición. ¿Qué tan fácil es, Kenia, ocupar este lugar, presidir a los diputados sin tomar partido, sabiendo, bueno, que usted trae la bandera del PAN, que representa a la oposición, pero conseguir esto, ¿no?, de que realmente presida como debe de ser porque como usted acaba bien de comentar, representa a 500 diputados que representan al pueblo mexicano, ¿no?
Claro, José Luis, mira, yo te diré, teniendo la ley y el reglamento en la mano, apegándonos a lo que dicen los instrumentos normativos que nos hemos dado, pues efectivamente lo que se necesita es institucionalidad. Ya lo otro, ¿no? Ya digamos las filias y fobias partidistas deben de dejarse a un lado cuando tomas la decisión de presidir un cuerpo colegiado porque representas a todos.
Sí, sí.
Obviamente, yo soy una panista, llevo 25 años en el PAN, nunca me he cambiado de partido, soy claramente una militante de mi partido, pero también en mi partido están claros, pues, de que ahora lo que me toca es un cargo institucional y que, por supuesto, si me va bien a mí, pues es un rostro, digamos, a representar para el partido en el que milito, pero también, pues, será muy, digamos, de orgullo, ¿no? Decir, oye, pues, qué bien lo hizo siendo panista, pero sobre todo siendo institucional. Yo creo que se merece, México se lo merece, porque la gente debe estar cansada, y lo digo, digamos, de manera muy respetuosa, pero debe estar cansada de los políticos que nada más es puro, digamos, pura acción negativa. Sí, yo creo hoy hay millones de mexicanos que anhelan, pues, que los legisladores se pongan a trabajar para que haya seguridad, para que hayan carreteras seguras, para que haya hospitales de calidad, escuelas.
Que haya medicinas, ¿no?
Claro, para que haya medicinas, para garantizar evidentemente el derecho de los ciudadanos a sus programas sociales. O sea, necesitamos que si alguien decide poner una pequeña, mediana empresa, en hacer un emprendedurismo, lo pueda hacer y haya un mecanismo legal que le permita salir adelante.
Sí,
lo demás...
Sí.
Me parece que...
termina en la grilla,
¿no? Claro, se tienen que dejar en un cajón. Yo lo dije públicamente, José Luis, doy mi palabra de que el protagonismo no será de la mesa directiva, el protagonismo será de los debatientes, de la palabra, de la verdad, de lo que evidentemente puede generar, incluso en lo posible, consensos y acuerdos. Porque de eso se trata el servicio público.
Quería, no sé si usted sea tan gentil de aguantarme dos minutitos al corte, porque tengo dos preguntitas más que hacerle, si no tiene usted inconveniente.
Aquí me quedo a tus órdenes.
Es usted muy gentil. Rápidamente el corte y volvemos. Estamos hablando con Kenia López Rabadán, diputada del PAN, que ahora va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No tardamos nada.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión en Super Estéreo Milet. Le reitero mi agradecimiento a la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, que, como le decía yo antes del corte, va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Oiga, Kenia, muchas gracias por quedarse conmigo en la línea para dos preguntitas más. Oiga, a la vista de la gente, los que nos están escuchando, los pro y los contra, porque ya sabe que hay personas que, pro Morena, y hay otros que en la oposición. ¿Qué beneficios tendrá la oposición al tenerla usted presidiendo la Cámara de Diputados? ¿Hay algún beneficio en específico que los que son parte de la oposición que digan, oye, ya nos representa alguien presidiendo la Cámara de Diputados, o realmente no hay ningún beneficio?
Bueno, yo creo que es un beneficio incluso para todo el país que yo esté presidiendo la Cámara de Diputados, que presida un órgano del Estado, que presida un cuerpo colegiado de 500 personas. Lo que nos, digamos, genera en positivo es que hay pluralidad, que hay una representación de visiones distintas, por supuesto, distinguibles, porque claramente pues soy una militante de mi partido, pero que también lo puedo hacer con institucionalidad, y que eso ayuda a la democracia en este país, que ayuda a generar una esperanza para millones de personas que están, digamos, esperando ver figuras de oposición y figuras del gobierno, logrando acuerdos y logrando puntos de coincidencia para la ciudadanía. Yo soy una demócrata, yo creo, por supuesto, que se necesita una fotografía plural siempre aquí y en cualquier parte del mundo, que fortalece que seamos, por cierto, déjame decírtelo, en este tiempo de mujeres, que seamos mujeres, que demos un mensaje claro de que las mujeres sabemos hacer política de la buena y que podemos, por supuesto, construir cada quien desde su espacio de decisión, con su personalidad, con sus formas, digamos, de entendimiento de la política, pero que podamos generar beneficio para los ciudadanos. Yo, claro que no voy a renunciar a mi militancia, nunca, bueno, nunca me he cambiado de partido en 28 años y evidentemente no voy a renunciar a mi militancia, pero también sé que es tiempo en este momento de construir desde una visión plural, porque México lo necesita.
Sí. Por último, diputada Kenia, ya me platicó usted, ya me dio algunos puntos que son importantes en esta nueva legislatura, el tema de las medicinas, ¿cuál es la prioridad, no? Ahora sí que, ¿dónde ve usted la agenda de la siguiente legislatura, de esta que está, porque ya está arrancando, en los temas que más nos interesan, la seguridad, las medicinas, los hospitales? Pues, ¿a dónde hay que apostarle? ¿Qué podemos esperar de lo que viene?
Pues mira, primero que nada, este mes, septiembre, es un mes que claramente se vuelve importante para todos los mexicanos y es necesario voltear a la Cámara de Diputados porque se recibe el paquete económico, se recibe la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, toda la miscelánea fiscal. Y es ahí, mi querido José Luis, en donde realmente se ve el cariño, la preocupación y digamos, pues la intención de los legisladores de hacia dónde se tendrá que asignar los recursos de los mexicanos que pagan impuestos y que pues efectivamente esperan que haya seguridad, salud, educación, que vamos, que una de sus prioridades, que
se le saque provecho, por ejemplo, el presupuesto.
Que este dinero que reciben mensualmente, digamos, a propósito de los o bimestralmente a propósito de los programas sociales, pues se tenga garantizado en el presupuesto de egresos de la federación, y esa ruta, digamos, empieza el lunes, este próximo lunes, 8 de septiembre a las 5 de la tarde, la Cámara de Diputados recibirá de manos del secretario de Hacienda el paquete económico, y de ahí inicia todo un proceso de deliberación para saber qué, cómo se va a invertir los recursos de los mexicanos.
Muy bien. Oiga, no sabe qué gusto me da que nos haya tomado la llamada. Por favor, aquí tiene usted un canal de comunicación abierto cuando lo requiera y que usted nos lo permita también molestarla eventualmente. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
José Luis, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio. Te mando un abrazo, estoy a tus órdenes. Por supuesto, hoy me queda claro, México necesita un rostro de unidad, un rostro de pluralidad, y estoy sin lugar a dudas contenta, agradecida con Dios y con mis compañeros de todos los grupos parlamentarios que decidieron votar por una servidora. Tuvimos, pues sin lugar a dudas, una votación histórica, solamente 4 votos en contra, 3, digamos, se vuelve un tema trascendentalísimo porque se lograron las 2/3 partes, se logró un acuerdo político, y bueno, pues veremos que la pluralidad existe en este México y yo lo agradezco muchísimo.
Así será, mucha suerte y la estaremos molestando, si usted no lo permite. Muchas gracias.
A tus órdenes, un abrazo.
Es usted muy amable. Kenia López Ramadán, presidenta en la Cámara de Diputados. Se va a poner buenísimo el debate en la Cámara de Diputados. Y mire, ahí tiene, está muy claro ella cómo va a manejarse al frente de los diputados. Bueno, la presidenta Sheinbaum habló en la mañanera de muchos temas, entre ellos del Poder Judicial. Eugenio Cetina, cuéntanos.
Gracias, José Luis, audiencia, buenas tardes. Tarde de jueves, efectivamente abordó muchos temas, desde luego también le preguntamos acerca del contenido, la plática pues que sostuvo el día de ayer con el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio. La presidenta habló en términos generales de esta reunión y dijo que fue una reunión en la que se acordó fortalecer la cooperación y la coordinación en varios temas en materia de seguridad común entre ambos países, así como temas de comercio y nacional, desde luego, inmigración México-Estados Unidos. La presidenta así describió este encuentro con el alto funcionario del gobierno norteamericano.
Fue una reunión muy cordial. Hablamos de cómo se ha reducido el fenómeno migratorio. Explicamos que en los años anteriores creció mucho el fenómeno migratorio de personas de otros países, porque la cantidad de mexicanos que migran a Estados Unidos ha disminuido muchísimo desde el gobierno del presidente López Obrador.
Tal como lo adelantábamos ayer, en la mañanera del pueblo de este jueves, se le preguntó acerca de dos temas puntuales. Primero, si se sabe algo o se preguntó al funcionario norteamericano sobre el tema Mayo Zambada, el caso pues de su traslado a los Estados Unidos. No se habló del tema, de acuerdo con la respuesta que dio la presidenta, y también se le preguntó si Marco Rubio hizo alguna exigencia o petición en particular sobre la presencia de Marines o fuerzas del ejército norteamericano en nuestro país. La presidenta también respondió que no se abordó ese tema y que únicamente lo que se dio a conocer a través de un comunicado con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otros temas que se abordaron en la mañanera del pueblo, la mandataria mexicana vio con buenos ojos el hecho de que los integrantes del nuevo Poder Judicial ya anunciaron una reducción en sus percepciones. Claudia Sheinbaum consideró como un acto simbólico esto, toda vez de que, pues, de los 206 mil pesos que recibían, ahora van a ganar un sueldo de 137 mil pesos. Esperemos, Pepe, audiencia, que con eso les alcance y no vivan al día los magistrados, magistradas, jueces y juezas del nuevo Poder Judicial. Así hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fíjense, el primer acto de la Corte, muy simbólico. Bueno, el primero fue abrir las puertas. Y el segundo, pues, es este, bajarse los salarios. Muy, muy simbólico.
Y hablando también del Poder Judicial, la presidenta dijo que esta disminución en sus percepciones no fue a sugerencia de la presidenta de México, fue una decisión autónoma del Poder Judicial, y en ese sentido dijo que en lo que resta de su gestión, los 6 años que prácticamente todavía le quedan, y esta nueva etapa del Poder Judicial, la presidenta será respetuosa de las decisiones que tomen los integrantes de este nuevo, la nueva integración del Poder Judicial.
Voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones.
Es José Luis, audiencia, parte de la información, solo parte, porque se hablaron muchos temas, de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Perfecto, mi Eugenio, como siempre, te mando un abrazo, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Eugenio Cetina. Con los detalles de la mañanera y lo que pasa con los legisladores, Marco López. Adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Auditorio, reacciones de diputados y senadores después del encuentro entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Legisladores expresaron que, aunque no se firmó ningún acuerdo formal y solo se dio seguimiento a temas en materia de seguridad, hubo avances en este tipo de conversaciones para combatir de manera conjunta el tráfico de drogas. Para el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, este primer encuentro binacional entre Estados Unidos y México es un mensaje de buena relación. Escuchemos sus palabras.
El mensaje que la buena relación, la prudencia y la cautela de la doctora Claudia Sheinbaum ahora se reflejó. Un mensaje de coordinación, de colaboración, de cooperación, y que se echa por la borda, se echa bajo toda la, diré, la gran cantidad de comentarios días previos de que el señor Marco Rubio venía a regañar, venía a denunciar, venía a poner sus condiciones para invadir al territorio con ejércitos extranjeros. Nada de eso pasó.
José Luis, auditorio, mientras tanto, el diputado del PAN, Federico Doring, sostuvo que la bancada de su partido en San Lázaro fue el primero en proponer la creación de un capítulo de seguridad en el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Es la voz del diputado panista.
en la primera comisión permanente, en el mes de enero, todavía no era presidente en funciones Trump, y el PAN ya estaba proponiendo en el Congreso mexicano que se adicionara un capítulo específico en la revisión del TEMEC. Así que la presencia de él hoy no hace más que darnos la razón de que antes de narcoaranceles y artes de narrativas, porque era presidente electo pero no en funciones, nosotros ya hablábamos de la necesidad de colaboración y de firmar términos de referencia para esa colaboración. Así que nosotros vemos con muy buenos ojos, hay que ver los alcances del documento. Hay que ver si es un documento de trabajo o si es un tratado. Hay que ver si va a pasar por el Senado. No queremos otra machincuepa tramposa.
Finalmente, el senador del PAN, Marco Cortés, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo más detalles sobre esta reunión con Marco Rubio para que no quede nada más en palabras bonitas y una foto. Aquí sus declaraciones.
Porque de nada sirven frases bonitas como confianza mutua, respeto a la soberanía, colaboración sin subordinación, si al final su reunión queda en una foto y pura retórica. Díganos claro, ¿habrá o no intercambio de tecnología e inteligencia? ¿Se harán o no operativos y acciones conjuntas? ¿Se atacará el dinero del crimen organizado? ¿Se va a investigar a los funcionarios coludidos? En resumen, presidenta, respecto del acuerdo binacional, tiene que decirnos qué, cómo, cuándo y quién. Y así lo veo.
José Luis Auditorio, el reporte acerca de la visita de Marco Rubio a México.
Muy bien, pues ahí está la visita, que lo recibieron como si fuera su santidad, y luego se quedó atorado en el tráfico y todo, pero bueno, era importantísima esta reunión, importantísima, qué bueno que se llevó a cabo hoy, y vamos a ver los resultados. Marco, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, José Luis, igualmente para todos.
Marco Antonio López, con los detalles de los senadores, los diputados, de las cámaras y de Marco Rubio. ¡Corte! Volvemos a esto en Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 4 de septiembre del 2025. Marco Rubio y Claudia Sheinbaum reafirman su cooperación. En la primera visita del secretario de Estado de Donald Trump, se ha pactado crear un grupo de alto nivel para desmantelar el crimen organizado transnacional. En más información, Clara Brugada destaca inversión de 114 millones de pesos para el Centrobús. Este plan contempla la adquisición de 11 unidades eléctricas de última generación con bajo impacto ambiental. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La extorsión disminuye 26% en el Estado de México. Se destaca la implementación de la Operación Liberación en 14 municipios mexiquenses. La clave de la denuncia ciudadana a través de la línea nacional 089 para mantener esta tendencia. En información internacional, el gobierno de Donald Trump apela ante la Corte Suprema tras fallo que declaró ilegal la mayoría de sus aranceles. Pide revocar la medida.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, seguimos con más aquí en Alta Tensión, primera emisión. La pregunta de hoy, en espera de sus comentarios en el 5572-10-1140. 5572-10-1140. La pregunta de hoy. ¿Cuáles son los temas más urgentes que México y Estados Unidos deben tratar juntos para mejorar la seguridad? ¿Por dónde cree usted que tengan que ponerse de acuerdo? ¿No? En intercambio de información, en mayor cooperación. Decía Marco Rubio, ayer lo dijo. Ningún otro país coopera tanto con Estados Unidos en contra del crimen organizado como México. Le podemos dar dos vertientes a este comentario, ¿no? Por un lado que sí, que hay una cooperación estrecha, muy bien dirigida por la Presidenta de la República. Pero por otro lado hay quienes dicen, es que si no cooperamos, pues nos quitan hasta las visas, ¿no? Ahorita que Estados Unidos le está quitando visas a algunos políticos, ahorita que ya está haciendo el cerco más estrecho en contra de aquellos que pudieran formar parte del crimen organizado, pues mejor cooperemos, ¿no? Por eso hay tanta cooperación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina de todo esto? En fin, 55-72-11-40. Hay un riesgo de desabasto de agua en Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que debido al aumento de las precipitaciones en el estado de Querétaro, el llenado de algunas presas ha llegado al límite de su capacidad, y es por ello que la presa Zimapán tendrá un desfogue controlado el día de mañana. Es preciso señalar que ante ello el gobernador del estado, Mauricio Curi, indicó que eso podría causar un desabasto de agua en la zona metropolitana. Asimismo, el mandatario afirmó que el 40% de la población podría verse afectada, ya que debido al desfogue se parará el flujo de agua del acueducto 2. Por su parte, Luis Vega, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, indicó que hasta el momento se cuenta con 50 pipas de agua potable disponibles para ofrecer a la población que resulte afectada, y se podrían solicitar 50 más de ser necesario. Finalmente, Vega exhortó a la población de hacer uso responsable del agua. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, al contrario, muchas gracias. El gobierno del Estado de México, la Guamex y el Ayuntamiento de Toluca anuncian la 11ª Feria Internacional del Libro 2025. ¡Qué buena onda! Beatriz Espinosa, por favor, vete adelante.
El Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca anunciaron la 11ª Feria Internacional del Libro Estado de México 2025, que se realizará del 26 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de los Mártires de Toluca, con la participación de 330 sellos editoriales nacionales y 7 internacionales provenientes de Colombia, Cuba, Argentina y España. En conferencia de prensa, la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, destacó que esta edición estará dedicada a la novela gráfica y contará con más de 200 actividades culturales para todo tipo de público. Señaló que el evento busca fortalecer el hábito de la lectura y brindar espacios de interacción entre autores, editores y lectores, con representantes de más de 10 países. Además, se informó que los asistentes a las actividades de la Feria Internacional del Libro Estado de México 2025 podrán obtener vales canjeables en los stands editoriales con el objetivo de incentivar la lectura y acercar las letras a la sociedad mexiquense en un evento que por más de una década ha sido referente cultural en la entidad. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty, muchísimas gracias. Oiga, para usted que nos está escuchando ahí en Guadalajara y que tiene dudas sobre la operación de la línea 4 del tren ligero, bueno, pues el gobierno asegura que se puede retrasar, puede retrasarse un poco hasta el 2026. Arturo Ramírez, cuéntanos.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la línea 4 del tren ligero podría posponer su arranque de operaciones hasta septiembre de 2026. El retraso se debe, dijo, a que Ferromex aún no concluye las obras complementarias necesarias para su funcionamiento. Ante esto, el mandatario local explicó que existen dos escenarios. Uno, esperar hasta que se terminen los trabajos visuales, o bien solicitar su autorización federal para arrancar la línea de manera manual. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo dice el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
De dos caminos. El B es esperarnos hasta septiembre, ya que esté completamente concluidos esos trabajos viales. O la A, que a mí es la que más me gusta, pero necesitamos una autorización del Instituto Nacional de Movilidad para poderlo hacer. Que se pueda generar ya la operación de la línea 4 de una manera manual.
Así es, Pepe. La línea 4 representa una inversión cercana a los 14,000 millones de pesos y busca conectar Guadalajara con Tlajomulco de Zúñiga, que es uno de los municipios que ha tenido un mayor crecimiento en la zona metropolitana. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y ayer parecía Gaza o un territorio ucraniano, ¿no? Las balaceras, los tiros, los bloqueos, ponchallantas. Era un territorio de guerra, Matamoros, Tamaulipas. Terrible. Y siempre hablamos de Sinaloa, que cumple un año ahora en septiembre de que la violencia se salió de control. Bueno, pues Matamoros ayer era territorio comanche. Los detalles los tiene Fernando Rosel. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Matamoros, Tamaulipas, se vivió un escenario de fuertes movilizaciones y situaciones de riesgo público la tarde de ayer. Aproximadamente a las 5 de la tarde, se registraron detonaciones de arma de fuego en distintos sectores, evidenciando enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas estatales. Paralelamente, se reportaron bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos, una unidad de transporte público fue utilizada para obstruir la avenida Lauro Villar, además de proyectiles llamados ponchallantas colocados en vía pública. También se cerró parcialmente la carretera rumbo a Reynosa y se emplazaron bloqueos en las colonias Zona Industrial, Las Palmas y Esteros, además del ejido Las Rubias. Ante la magnitud de los hechos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió alertas a la población para extremar precauciones al transitar por estas zonas. También se desplegó una movilización policial de amplio alcance para vigilar, despejar vialidades y disuadir nuevos incidentes. Hasta el momento, José Luis, las autoridades no han confirmado víctimas mortales ni han hecho pública una cifra oficial de personas lesionadas. Algunos reportes indican al menos 2 policías y 3 civiles heridos, aunque esta información sigue sin confirmación oficial. Seguiremos al pendiente de la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, vaya campo de batalla en Matamoros, Tamaulipas. Déjeme ir a otras cosas. Vamos a hablar de Otzacatipán. Esto se encuentra, es el pozo de Otzacatipán, que está avanzando su perforación, esto para un plan hídrico en Toluca. Los detalles con Luis Argote. Luis, por favor.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, supervisó los avances de la perforación del pozo San José Guadalupe Otzacatipán, obra que forma parte del Plan Hídrico Toluca y que busca garantizar el abasto de agua en la capital mexiquense. A 2 meses del inicio del proyecto, el pozo ya fue perforado y solo falta concluir la electrificación, las instalaciones y la obra civil para que entre en funcionamiento en las próximas semanas, informó el alcalde durante su recorrido. Esta infraestructura está contemplada en el Programa Anual de Obras 2025 y forma parte del compromiso del gobierno municipal para atender con responsabilidad la escasez de agua y avanzar hacia una ciudad más eficiente para las y los toluqueños, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Muchísimas gracias Luis, te mando un fuerte abrazo. Jan Carrillo, ¿qué nos tienes? Por favor, adelante.
La Fiscalía General de la República, por sus siglas FGR, atrajo la investigación del helicóptero modelo Airbus S-130B4 matrícula XA-QST que se desplomó el martes en un terreno agrícola en Tepetlixpa, Estado de México. La aeronave contratada por la empresa Cometra transportaba presuntamente lingotes de oro valuados en 10 millones de pesos durante la mina La Media Luna en Cocula, Guerrero, hacia la Ciudad de México. Hasta ahora, el cargamento no ha sido localizado, lo que mantiene abierto una línea de investigación sobre su paradero. De acuerdo con la bitácora de vuelo, el helicóptero debía trasladar al piloto y 4 acompañantes. Sin embargo, en el lugar solo fueron hallados los cuerpos del capitán Raimundo Barrera y de un pasajero. Protección Civil y policías municipales fueron los primeros en llegar, pero no encontraron rastros de la carga. Posteriormente arribaron agentes de la FGR, peritos y la Agencia Federal de Aviación Civil, por sus siglas AFAC, para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente. La NECORP se confirmó que ambos tripulantes murieron por el impacto y no por disparos de arma de fuego como se especuló en redes sociales. La FGR y la AFAC continúan indagando tanto el destino de la presunta carga como las razones de la ausencia de 3 tripulantes, con la expectativa de ofrecer información más detallada en los próximos días. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Ian, muchísimas gracias. Las tendencias en redes sociales. Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número 1. Iniciamos con temas del narco. Estados Unidos acaba de realizar la mayor incautación de precursores químicos para metanfetamina en toda su historia. Se trata de más de 300 mil kilos de sustancias químicas que, según el Departamento de Justicia, fueron enviadas desde China y tenían como destino los laboratorios del cártel de Sinaloa en México. Según la Fiscalía, si estos químicos hubieran llegado a manos del cártel, podrían haberse producido cerca de 190
40.000 kilos de metanfetamina, con un valor estimado en el mercado negro de más de 569 millones de dólares. Número 2. Nos vamos al mundo animal porque un video difundido en redes sociales captó el momento en que un tigre se abalanza sobre una veterinaria en el parque ecoturístico Camino Real del Tigre, ubicado en el municipio de Mazamitla, Jalisco. Se observa cómo Alejandra se encuentra frente al recinto donde habían 3 ejemplares. Ella era la veterinaria, entre ellos uno llamado Rayitas. Al darle la espalda, uno de los felinos se lanzó contra la reja de seguridad, logrando sujetarla por el impermeable que portaba. La propia cuidadora dijo que el felino solo estaba jugando. Número 3. Y cerramos con el mundo de la moda porque Giorgio Armani, el diseñador multimillonario que fundó una de las casas de moda más reconocidas del mundo y ayudó a definir el eslogan Made in Italy como sinónimo de la ciudad, pues murió a los 91 años de edad. Conocido como el rey de la moda italiana, Armani falleció acompañado de su familia. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, señor Daniel Ibáñez, con las tendencias. Y ahora sí, tiempo deportes, señor Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes. Y la noticia del día, el ascenso y el descenso sí regresarán, pero hasta la fecha en la cual la Federación Mexicana de Fútbol había dicho que regresarían desde que se suspende este formato en el 2020. Y es que el TAS analizó todas las pruebas presentadas y concluyó en un fallo a favor de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo cual el ascenso y el descenso estarían de regreso hasta el término de la temporada 2025-2026, es decir, para la 2026-2027. Habían sido en un inicio 10 clubes de la Liga de Expansión los que habían buscado la ayuda del TAS para regresar inmediatamente el formato de ascenso y descenso. Al final de cuentas, fueron 6 los únicos que se mantuvieron firmes: Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados y los Leones Negros de la UDG. Pero bueno, el TAS ha tomado la decisión, falla en contra de estos clubes de Expansión MX y se tendrán que esperar hasta que se cumpla lo establecido en aquella asamblea del 2020 por la Federación Mexicana de Fútbol. Así que, pues, un año más sin ascenso y descenso. Ya veremos qué sucede en la 2026-2027. En otros temas, las Águilas del América se presentaron y de buena forma ante el conjunto de Chorrillo de Panamá. Todo esto en la CONCACAF W. Una Kiana Palacios imparable que marcó 4 anotaciones al 14, al 88, al 28 y al 37. Saldívar apareció también al 38. Irene marcó triplete al 43, 55 y 68. Y Camberos al 77 para darle forma a la goleada 9-0 de las Águilas del América ante el conjunto de Chorrillo, que en 2 partidos ya les han anotado 15 goles. Han sido goleadas por 2 equipos mexicanos. Primero las Tuzas del Pachuca, ahora las Águilas del América, que con esto se ponen en el primer sitio del sector A que comparten con las Tuzas, que faltan de jugar su partido, y por supuesto con Orlando Pride de Lisbeth Ovalle, además del Alajuelense de Costa Rica. En el otro sector está Washington Spirit, el conjunto de Gotham FC, también Monterrey, Vancouver y Alianza. Estaremos al pendiente de lo que suceda con esta CONCACAF W. Y vámonos directamente al US Open porque están definidas las semifinales de varones. Ayer Jannik Sinner derrotó en 3 sets a su compatriota Lorenzo Musetti por 6-1, 6-4 y 6-2. Se va a enfrentar al canadiense Auger Aliassime, quien derrotó en un partido sumamente parejo a Alex de Minaur por parciales de 4-6, 7-6, 7-5 y 7-6. Así que este viernes tenemos doble partido: Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ante Félix Auger Aliassime. En el tema femenino también ya están definidas las semifinales que se estarán disputando hoy por la tarde: Arina Zabalenka ante Jessica Pegula. Al término, Naomi Osaka ante Anisimova. La de Estados Unidos, la gran final será el próximo sábado. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario jueves para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, se tiene usted los deportes. Oiga, también le tengo información de último minuto con Ariel Ruiz, porque fue aprobado el informe anual del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Importante, importante que usted pueda tener esta información. Ariel, cuéntanos.
La Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, SAEM, aprobó por unanimidad el octavo informe anual 2024-2025, un documento que integra de forma coordinada los avances en prevención, investigación, sanción y control de la corrupción. A diferencia de años anteriores, este informe reúne datos de todos los entes públicos bajo un mismo enfoque metodológico, con la meta de brindar a la ciudadanía un panorama claro y accesible sobre el funcionamiento del sistema anticorrupción. El informe destaca acciones como capacitaciones, implementación del modelo de gestión de riesgos y la participación de la academia, sociedad civil y sector empresarial. Además, está alineado a la política estatal anticorrupción y el plan de desarrollo del Estado de México 2023-2029, garantizando la coherencia entre las estrategias anticorrupción y las metas gubernamentales en materia de integridad pública. Los integrantes del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana reconocieron que, aunque la corrupción sigue siendo un reto permanente, este ejercicio refleja avances significativos y fomenta la participación ciudadana. El documento será validado y difundido públicamente para que la sociedad mexiquense conozca los resultados y compromisos en el combate a la corrupción, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Perfecto, Ariel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues es usted muy amable, señor comandante. Nos vamos, no sin como siempre agradecerle su preferencia. Sabe, a continuación mi compañero Enrique Lascano con la segunda emisión, 3 de la tarde Miguel Bárcena, 4 de la tarde María Rodán con Manifiéstalo con Maye, 8 de la noche Melissa Nava con el resumen. Yo lo espero como todos los días a la misma hora y hoy por la noche en Hora 21 por N Más Foro, en el noticiero más visto de la televisión mexicana en los canales de noticias. Muchas gracias, buenas tardes, pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.